El secreto oculto de Hitler. El arma nazi definitiva.
Este es de largo alcance.
Creada para matar sin previo aviso.
Te crees que estás preparado para esto, pero luego llegas aquí y es demasiado.
La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en terrenos inmensos por todo el planeta.
No necesitamos carreteras para ir donde vamos.
Pero los vestigios de la guerra desaparecen rápidamente.
Esta es una de las cosas más impresionantes que he visto en el agua.
Lo tenemos.
Enhorabuena.
Hoy el tecnólogo Pete Kelsey...
Esto hay que escanearlo.
Y el historiador militar Marty Morgan...
Madre mía, qué vistas.
Utilizarán la tecnología del siglo XXI para desenmarañar los secretos ocultos de la Segunda Guerra Mundial que el presente esconde. En este episodio, ¿por qué los aliados bombardearon estos edificios?
Madre mía, este sitio es enorme.
¿Qué secretos oscuros esconden estos túneles misteriosos?
Hola, ¿has visto?
¿Revelarán estos restos destrozados la verdad sobre el misil de la venganza de Hitler?
Dios santo, esto pesa una barbaridad.
Secretos ocultos de la Segunda Guerra Mundial. El misil letal de Hitler. Marzo de 1945. Un misil V2 destruye el mercado de Smithfield, en Londres, y mata a 110 personas. No hubo ningún aviso ni alarma antiaérea. Solo un impacto seguido de una masacre. Los misiles V2 de Hitler fueron las primeras armas balísticas diseñadas para matar desde el espacio. 517 V2 asolaron la capital de Gran Bretaña. Algunos también cayeron en París y Amberes. Esta arma devastadora comenzó a desarrollarse en 1930, pero el ataque a Smithfield ocurrió 7 semanas antes de la muerte de Hitler. Alemania estaba a un paso de perder la guerra. El ejército de Hitler estaba mermado y sin fuerzas. Los aliados habían bombardeado todas las fábricas de armamento nazis que encontraron. Por tanto, ¿cómo consiguieron los alemanes construir y usar el arma más adelantada que existía entonces? El experto en escáneres, Pete Kelsey, y el historiador militar Marty Morgan están dispuestos a descubrirlo.
¿Eso es un cráter de bomba?
Serán los primeros en usar el modelado 3D para reconstruir la historia del V2. Su desarrollo, producción y lanzamiento. Su búsqueda comienza en una isla remota de la costa báltica, cerca de Peenemünde, un pueblo de Alemania. En algún lugar de este denso bosque, los nazis fabricaron sus misiles V2. Escondieron este lugar como el mejor de sus secretos. ¿Cómo conseguirán averiguar, Marty y Pete, lo que realmente sucedió aquí?
¿Abrimos la cancela, así, sin más?
¿Por qué no?
El único edificio significativo de Peenemünde que todavía se mantiene en pie es una antigua central eléctrica. La Unión Soviética acabó con todo lo demás después de la guerra.
Fácil y rápido.
Tienen una valiosa pista sobre el programa del misil. Los nazis grabaron muchas pruebas de lanzamiento. ¿Pero en qué lugar las hicieron? donde diseñaron y construyeron los misiles.
Este sitio es enorme.
Para poder revelar todos estos secretos, Pete y Marty tienen que abandonar el presente y volver al Peenemünde de hace 80 años. Trabajarán con un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Osnabrück. Entre todos han montado una oficina central dentro de la central eléctrica. Serán los primeros en usar datos LIDAR recopilados por el gobierno alemán para recrear un paisaje virtual en 3D. Gracias a la impresionante tecnología LIDAR, se puede ocultar toda la vegetación de un terreno mediante unos rayos láseres emitidos desde una aeronave. Los resultados son increíbles. El LIDAR deja al descubierto todo el terreno que ocupa Peenemünde. Nos encontramos ante un recinto con casi 26 kilómetros cuadrados, con un gran conjunto de edificios más allá de la central eléctrica y una infinidad de carreteras, vías de tren y cañerías que atraviesan toda la zona. Hemos descubierto el rincón secreto de Hitler, pero ¿cómo funcionaba este lugar? No hay mucha información sobre ello. Muchos de los documentos clave se perdieron o se destruyeron. Una vez delante del modelo, ven algo que destaca por encima de todo. Una sospechosa forma elíptica aislada del resto de la zona.
A ver, sea lo que sea esto, está claro que lo han bombardeado mucho, pero ¿qué es?
¿Puedes ampliar esa parte, Andreas?
Está muy bien comunicado a través de carreteras y vías de tren y ocupa unos 27.000 metros cuadrados. Está claro que es algo importante, pero ¿para qué servía? Marty se guía de las imágenes LIDAR y recorre 4 kilómetros hacia el noreste de la central eléctrica para investigar la zona. Desde el suelo se ve perfectamente que este anillo es una gran extensión de tierra rodeada de una berma. En el centro, Marty encuentra algo importante que no detectó en las imágenes LIDAR. Ha descubierto una pista que podría ayudarles a desvelar la finalidad de este lugar.
Esta boca de incendio se construyó en Magdeburgo. Aparece en la mayoría de las cintas y fotografías que hicieron los nazis durante sus ensayos.
Marty ha identificado una boca de incendios como esta en las grabaciones de los ensayos nazis. Aparece continuamente en las imágenes grabadas en la zona de prueba.
El arma se instaló en una plataforma de lanzamiento construida dentro de una berma de arena que protegía a los hombres si algo salía mal. Porque Dios, cuando pasaba algo, se formaba un auténtico desastre. Los errores que se cometían eran catastróficos.
El extintor era necesario para poder combatir incendios. Aquí se enfrentaban diariamente a explosiones y bolas de fuego. Y justo aquí se encuentra un gran foso de hormigón que también aparece en las grabaciones nazis.
Vaya, con que esta es la zona de prueba 7.
La zona de prueba 7 era una plataforma de lanzamiento donde se ponían a prueba los prototipos del V2, la parte más importante del programa del misil V2.
Por decirlo de alguna forma, esto es el Cabo Cañaveral nazi.
El LIDAR no solo ha desvelado este lugar, sino que ha guiado a Marty hasta la zona de prueba 7. Ha descubierto restos de almacenes, búnkeres de observación e incluso los caminos por donde transportaban los misiles hasta la zona. Las dimensiones de esta instalación secreta, el enorme terraplén que la rodea y este foso de hormigón son una clara demostración de toda la mano de obra y todo el dinero que los nazis invirtieron aquí. Pete y Marty están impacientes por descubrir más. Los misiles se probaban aquí, pero ¿dónde se fabricaban? El 3 de octubre de 1942, un misil V-2 fue el primer objeto construido por el hombre que alcanzó el espacio exterior. Pero 2 años después, los nazis comenzaron a usarlo como arma. El tecnólogo Pete Kessley,
yo iré por allí,
y el historiador Marty Morgan,
tú mandas,
están tratando de descubrir cómo y dónde se construyeron estos misiles V-2 tan letales. Hitler contribuyó económicamente a este programa. Las instalaciones del V-2 en Peenemünde le costaron al canciller alemán lo equivalente a unos 9.000 millones de euros. El Führer se propuso acabar con Londres a cualquier precio. Quería que una lluvia de misiles cayese sobre la capital. Y para ello exigía que se fabricaran 3.000 al mes. El lanzamiento de un prototipo fue solo un insignificante triunfo. Pero ¿cómo pudieron construir los misiles suficientes para satisfacer a Hitler? Tiene que haber una fábrica en algún lugar de este inmenso bosque. ¿Dónde estará?
Me llama mucho la atención esta zona. Puede ser que aquí hubiera un edificio antes, un edificio gigantesco.
El líder puede haber descubierto las bases de una edificación que ocupaba unos 250 metros de largo por 120 de ancho, más grande que 2 campos de fútbol juntos. ¿Qué tramaban allí? En las imágenes solo se ve una sombra, así que Marty se dirigirá hasta allí para inspeccionar la zona. Esta vez le acompaña la doctora Constance Rowell.
Ahora mismo estaríamos entrando en el edificio.
A pesar de estar delante de las ruinas, es muy difícil saber cómo era el edificio y lo que se hacía en su interior.
Por mucho que observemos los restos del edificio, es casi imposible imaginarse las dimensiones de la construcción tan grande que había aquí. Esto dificulta bastante vuestro trabajo, ¿no?
No te imaginas cuánto. De hecho, una pregunta que todavía nos queda por responder es: ¿para qué servía este edificio?
Quizá nunca se descubra la utilidad de un lugar tan misterioso como este, ya que la mayoría de los planos de alto secreto se perdieron o destruyeron después de la guerra. Pero Constance ha encontrado un plano del edificio realizado por un arquitecto y fechado en 1942. Los nazis lo llamaban Hall F1 y se ve claramente que es el plano de una fábrica diseñada para fabricar misiles. Aún así, es solo un plano.
Ni siquiera estamos seguros de si los planos y los dibujos se corresponden con el estado final del edificio.
Pero si combinamos el plano de 1942 con las imágenes LIDAR, todo cobra sentido. El plano, los restos del edificio y los datos LIDAR encajan a la perfección. Por primera vez desde que se destruyó este lugar, el modelado 3D ha descubierto algo más que una pista. Este es precisamente el lugar donde se fabricaba en masa el misil letal de Hitler. Cada una de las piezas del misil se fabricaba en serie. Como en algunas partes del montaje los misiles debían estar de pie, el edificio tenía que ser lo bastante alto para ello. Para poder distribuir los misiles que se encontraban listos para despegar, la fábrica se conectaba con las vías de tren a través de una rampa y 2 grúas. Y para poder soportar todo el peso del edificio, 2 filas de enormes bloques de hormigón se extendían por los 30.000 metros cuadrados que este ocupaba.
¡Madre mía, este sitio es enorme!
Estos bloques de hormigón se construyeron para que el edificio resistiera a bombardeos aéreos. Poco a poco, Pete y Marty van haciéndose una idea de cómo era la fábrica de Peenemünde. La zona de pruebas de lanzamiento se encuentra al noreste de la central eléctrica y el Hall F1 a unos 4 kilómetros al sur, cerca de la costa. No obstante, el Hall F1 nunca estuvo a pleno rendimiento. ¿Por qué? Algo sacudió las bases de la instalación y puso en peligro el programa del misil V2. La noche del 17 de agosto de 1943, Churchill ordenó uno de los mayores bombardeos que han tenido lugar en la historia. 596 bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica cubrieron el cielo de Peenemünde. Su misión: destruir el programa del misil de alto secreto. Según los archivos de las Fuerzas Aéreas Británicas, se lanzaron unas 2.000 toneladas de explosivos en 45 minutos. La localización de estas instalaciones secretas se descubrió en la primavera de 1943 gracias al servicio de inteligencia polaco. Pete y su equipo acaban de combinar por primera vez las imágenes LIDAR con las fotos de reconocimiento que las Fuerzas Aéreas hicieron después del bombardeo. Y como resultado, la verdad sale a la luz.
Bueno, ya ha quedado claro que durante esta misión la zona se bombardeó por completo. Pero también ha quedado claro que este bombardeo no destruyó el F1, ¿no?
Tienes razón, la foto todavía sigue en pie.
Sí, eso es.
El Hall F1 era la instalación más importante de todo el recinto, el lugar donde se comenzarían a fabricar todos y cada uno de estos mortíferos misiles. Aún así, parece ser que una gran parte de estos explosivos cayeron en otra parte, porque la fábrica fortificada, el Hall F1, permaneció intacta. ¿Por qué? Pete examina las imágenes LIDAR para averiguar dónde cayeron los explosivos.
Vámonos hasta esta parte de aquí, donde sobresalen todos estos cráteres de bomba.
Al superponer las imágenes del LIDAR a las del reconocimiento de las Fuerzas Aéreas Británicas, Pete ha localizado al sur del Hall F1 una zona del tamaño de una ciudad que actualmente no existe.
Este es el lugar donde los científicos y sus familiares vivían. Si os fijáis bien, todavía se ven todos los cráteres que se formaron por el bombardeo.
Muchos de los mejores científicos alemanes trabajaban en el desarrollo del V2, así que los nazis construyeron una urbanización y viviendas a su medida en Karlshagen.
Vivir aquí tenía que ser lo más tranquilo del mundo, algo parecido a unas vacaciones de verano. Imagínate lo que es venir aquí y que te den una casa a pie de playa. Es como si te tocase la lotería.
El líder muestra que Karlshagen fue atacada brutalmente. El bombardeo recibió el nombre de Operación Hydra. Su objetivo era cortar el problema de raíz, es decir, acabar con las personas que desarrollaban los misiles V2. Las plataformas de lanzamiento y las fábricas podían reconstruirse, pero los científicos y los técnicos no. Matarlos suponía frenar de golpe el programa del misil. Las fuerzas aéreas británicas atacaron por la noche, con la intención de matarlos a todos mientras dormían. Pero se encontraban trabajando.
Como podéis ver en las imágenes LIDAR, la zona de investigación donde los científicos estaban trabajando esa noche no se bombardeó tanto en comparación con las viviendas. O sea, que los que trabajaban allí esa noche tuvieron más posibilidades de sobrevivir.
Sí, se salvaron. Pero sus hijos y mujeres no corrieron la misma suerte. Seguramente pensaron que ojalá les hubiera ocurrido a ellos.
Murieron 178 personas. El complejo de Peenemünde estaba en peligro. Los aliados ya lo tenían localizado y podían volver a atacar en cualquier momento. No había más remedio que abandonar una instalación que había costado algo equivalente a 9.000 millones de euros y que había estado en funcionamiento durante 6 años. Por otra parte, Alemania estaba perdiendo la guerra. En 1943, el Ejército Rojo se encontraba avanzando por el este y las fuerzas aliadas estaban llegando a Italia. Aun así, Hitler estaba convencido de que con los misiles V2 conseguiría arrebatar la victoria a sus enemigos. Lo único que necesitaba era otro lugar donde pudiera empezar de nuevo en secreto. Marty y Pete han averiguado que los misiles V2 con los que atacaron Londres no se construyeron en este lugar, así que van a continuar su búsqueda para localizar el nuevo escondite de Hitler. Pete y Marty están investigando uno de los secretos más oscuros que escondían los nazis. Marty ha encontrado unas fotos inéditas hechas por Walter Frenz, el fotógrafo personal de Hitler. Se le ordenó que documentara todo el proceso de fabricación de los V2 e hizo que parecieran fotografías del escenario de una película de James Bond. Estas fotos se hicieron en la zona central de Alemania, en un lugar llamado Mittelbau-Dora. ¿Por qué este sitio en concreto? ¿Cómo pudieron los alemanes ocultar una fábrica de tal magnitud? A primera vista no parece que haya nada interesante, así que Pete y Marty volverán a analizar atentamente las imágenes LIDAR que el gobierno alemán les ha facilitado. De nuevo trabajarán junto al equipo de investigación de Osnabrück.
Son imágenes LIDAR, como las del Peenemünde.
Exacto, solo que estas son imágenes actuales de la zona de Mittelbau-Dora.
¿Estas líneas que se ven ahí son vías de tren?
Sí. Vienen del norte, se desvían por aquí y luego desaparecen.
Hay una red ferroviaria y restos de edificios en la zona, pero no hay nada que se pueda relacionar con el Hall F1 o con las fotografías de Frenz. Antiguamente, esto era una mina de yeso y casualmente estas vías de tren desaparecen justo en la montaña. Al parecer, Hitler trasladó su fábrica de misiles al interior de la montaña de Konstein. Aquí construyó una cadena de montaje subterránea.
Intentaron ocultar toda la fábrica para que no se pudiera ver desde el cielo, por ejemplo.
Claro, además no hay mejor lugar para protegerte de un bombardeo aéreo que dentro de una montaña.
Eso es.
Pete y Marty van a adentrarse en la montaña para comprobar la magnitud de lo que los nazis construyeron en ella.
Eso es una boca de túnel.
Pues sí, y justo por ahí es por donde vamos a entrar.
¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se construyó? ¿Qué cosas ocurrían aquí adentro?
¡Madre mía! Esto es impresionante.
Cuando terminó la guerra, la Unión Soviética demolió la mayor parte de estos túneles para asegurarse de que no se usaran nunca más. Ahora solo se puede acceder a menos de una décima parte de ellos. Marty y Pete están intentando recomponer una fábrica que fue sepultada hace 72 años, precisamente para que nadie pudiera encontrarla.
Este sitio es grandísimo. Llevo toda mi vida estudiando los túneles V2 y sabía lo que iba a encontrarme cuando llegara a Mittelbau-Dora, pero no tenía ni idea de lo inmenso que sería esto.
La cadena de producción que había antes ya no existe. Las fuerzas aliadas lo requisaron todo cuando invadieron los túneles. Aún así, esto sigue siendo una mina llena de información.
¡Qué fuerte! Todavía hay piezas de V2 ahí abajo. Aquí hay más. Puede que esos sean giroscópicos antiguos. Dios. Madre mía, lo que tenemos aquí. Un trozo del depósito del V2.
Nunca se habían escaneado los pocos túneles que quedan. De hecho, Pete ha sido el primero en obtener permiso para poder escanear su interior con tecnología moderna.
Este lugar es perfecto para el escáner láser. Para empezar, porque este es de largo alcance, pero también porque este sitio es enorme. Es como un laberinto infinito de túneles. Por eso mismo también me he traído un escáner portátil para poder caminar por ello sin perderme.
Pete ha comenzado a investigar estos túneles con la ayuda de sus escáneres láser para reconstruir esta sección con imágenes en 3D de alta definición. Está recreando un modelo de toda la zona que ahora es inaccesible para hacerse una idea de cómo era. Antes de volarlos con dinamita, los ingenieros soviéticos hicieron un mapa de toda la red de túneles. Pete combina estos mapas con sus imágenes escaneadas para obtener una imagen real de todo el complejo, tal y como era en 1945. En total hay 46 túneles secundarios de unos 180 metros que interconectan los dos túneles principales de 3 kilómetros de largo, como los travesaños de una escalera. Los nazis lograron construir una fábrica inmensa dentro de una montaña y hacerla funcionar en cuestión de meses. Para averiguar cómo lo hicieron, Pete y Marty tendrán que sumergirse en uno de los capítulos más oscuros de la historia nazi.
Justo después de la Operación Hydra, 10 días después, en agosto de 1943, los nazis trajeron a miles de prisioneros de todos sus campos de concentración hasta aquí para que transformaran esto en una fábrica.
Los nazis ya habían usado esclavos para construir Peenemünde, pero lo que hicieron en Mittelbau-Dora era de otro nivel. Unos archivos actuales prueban que trajeron a miles y miles de prisioneros de todos los campos de concentración de Europa y los pusieron a trabajar aquí.
Las condiciones en las que vivían una vez que llegaban aquí eran inhumanas. Los tenían encerrados en los túneles. Tenían que dormir aquí dentro. A algunos, incluso, los tuvieron viviendo aquí 6 meses, sin ver la luz del sol.
Los supervivientes cuentan en sus testimonios cómo algunos morían por exceso de trabajo, por falta de alimentación o por falta de sanidad. Los prisioneros morían diariamente de neumonías, tuberculosis, tifus o disenterías. En los archivos de las SS hay registradas casi 3.000 muertes en los primeros 6 meses. De repente, el funcionamiento de la fábrica queda en segundo plano. Marty y Pete quieren averiguar más sobre los prisioneros que trabajaron y murieron aquí. En 1944, la fábrica subterránea del V2 producía un total de 20 misiles al día. Poco a poco se quedaban sin espacio para construir más, así que tuvieron que trasladar a los esclavos. ¿Qué decidieron hacer las SS con ellos? Las imágenes LIDAR de Mittelbau-Dora muestran que el valle de la montaña está lleno de restos de edificios, y Pete cree que la respuesta puede hallarse entre sus escombros.
Este es uno de los mejores lugares en los que el LIDAR es de gran utilidad. Sin su ayuda, habría sido prácticamente imposible averiguar que en esta colina se esconde una gran cantidad de restos de edificios y terraplenes.
Pete ha encontrado una red de alcantarillado conectada con los edificios, así que lo más seguro es que fueran viviendas.
¡Qué fuerte! ¿Veis esto? 111. Sin duda se refiere al barracón 111. Lo mejor de todo es que estamos aquí gracias a que el LIDAR ha detectado esta placa de hormigón. Queríamos venir a investigar la zona y aquí estamos, en algún lugar de la cima de este bosque. No puedo estar más contento de estar donde estoy.
Pete ha descubierto que en esta zona había un campo de concentración justo al lado de la fábrica.
Tenemos documentos que prueban que en diciembre de 1943 ya habían construido unos 20 barracones, así que más o menos en abril de 1944 fue cuando trasladaron a los últimos prisioneros de los túneles al campo.
Los informes de las SS muestran que clasificaban a los prisioneros según su utilidad.
Las SS separaron a los prisioneros que trabajaban en la fábrica de aquellos que construían el campo de concentración y de aquellos que estaban incapacitados para trabajar o enfermos.
Los prisioneros más cualificados, es decir, aquellos que se encargaban de fabricar las V2, vivían en la llanura del valle. Los prisioneros menos cualificados, en zonas más altas. Y tanto los que se encontraban heridos o enfermos, como los que no podían trabajar, vivían en la cima de la colina, junto al crematorio.
Esta zona se convirtió en una especie de corredor de la muerte porque las SS dejaban a los prisioneros ahí hasta que murieran, simplemente porque ya no eran útiles para ellos.
Conforme iban muriendo, iban trayendo a más prisioneros. Al menos unas 20.000 personas murieron en el campo de Mittelbau-Dora. Se deshacían de los cadáveres de la misma forma que lo hacían en Auschwitz o en cualquier otro campo de concentración. Los incineraban, sin más.
Esto de aquí es el crematorio del campo de concentración. Y es el único edificio de Mittelbau-Dora que todavía se conserva de una pieza.
El crematorio era para muchos de los esclavos de Mittelbau-Dora el final de su camino.
No hay nada que represente mejor al régimen nazi que esto. El exterminio. La solución final. Dios mío. Esto es demasiado, demasiado para mí. Lo siento mucho. Necesito salir de aquí.
En abril de 1945, la tercera división blindada del ejército de Estados Unidos liberó el campo de Mittelbau-Dora. En 15 meses, la fábrica de Mittelbau-Dora produjo unos 6.000 misiles V2 a costa de la sangre y el sudor de más de 60.000 esclavos. Aún así, todavía nos queda una gran pregunta. Si Churchill no hubiera bombardeado Peenemünde y atrasado la producción de estos misiles, ¿podría el V2 haber cambiado el final de la Segunda Guerra Mundial? Pete y Marty quieren averiguar cómo de letales eran los misiles V2. El 8 de marzo de 1945, una base alemana situada en Holanda lanza un misil V2 y reduce a escombros el mercado de Smithfield de Londres. La misma batería lanza un segundo misil balístico con la intención de que también cayera en Londres, pero esta vez falla. Marty y Pete están siguiendo una pista que puede guiarles hasta el misil fallido. Solo se ha conseguido excavar arqueológicamente un V2, pero no se pudo recuperar mucho de él. Esta vez, científicos alemanes y británicos están trabajando juntos usando la magnetometría, una técnica de alta sensibilidad que registra las variaciones del campo magnético terrestre.
Andreas, ¿qué puede ser eso que se ve ahí?
Pues no estamos seguros de lo que es. Puede ser una capa de suelo o de sedimentos que hayan soportado altas temperaturas.
Acaban de encontrar algo sospechoso en las características del suelo. Parece como si un pequeño meteorito hubiera caído aquí.
O sea que esto podría haberlo causado el impacto de la ojiva de un misil.
Sí.
Según la interpretación de Andreas, la presencia de altas temperaturas puede haber cambiado las características del suelo. Podría corresponderse con el impacto de una ojiva de unos 900 kilogramos. Los científicos británicos Colin y Sean Welch creen que puede haber pruebas de ello en el suelo.
Así que los alemanes creen que puede haber una anomalía térmica. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que es.
Básicamente es lo que pasa cuando una masa de gran tamaño impacta a gran velocidad en un suelo como este. Se generan altas temperaturas. Lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es que esta anomalía puede corresponderse con un impacto a gran velocidad.
Además, tienen otra pista. Una fotografía aérea de 1946 ha capturado la presencia de un agujero extraño en el suelo. En el caso de que haya un V2 en el interior, ¿quedará algún resto después de haber detonado? Para averiguarlo, usarán una excavadora.
Esta es una pasada. Están excavando la capa más superficial del suelo. Cuando terminen, sabremos qué hay en ese agujero.
Las marcas del impacto se ven perfectamente. Después de haber excavado algunos metros, los expertos hacen su primer hallazgo.
Muy buenas, caballeros. ¿Habéis encontrado algo?
Arqueología del siglo XXI.
No, el magnetómetro iba en serio.
¿Sí?
Hay muchísimo metal aquí.
Lo que el escáner había encontrado era un automóvil de la posguerra, un antiguo Morris Oxford. A pesar de esta falsa alarma, el equipo no se da por vencido y dentro de poco obtendrán su recompensa.
Esto es un pequeño trozo del misil que se estrelló contra el suelo.
Esto que tengo aquí es una muy buena señal. Debajo del coche hemos encontrado un trozo de la capa externa del misil V2. O sea que tiene que haber más restos del V2 bajo tierra, esperando a que los encontremos.
Cuanto más excavan, más trozos del V2 encuentran.
Están apareciendo demasiados ahora mismo, no podemos analizarlos todos.
Están encontrando piezas reconocibles del misil.
Sí.
Esto pesa un montón.
Creo que esta podría ser...
la cámara de combustión.
Exacto, la cámara de combustión.
Sí.
La cámara de combustión del V2 era el motor principal del misil, donde ardía todo el combustible.
Dios, esto pesa una barbaridad.
Eso es un casquillo de hornilla. Los otros 17 deben de estar por ahí, en alguna parte. En total se colocaban 18 casquillos encima de la cámara de combustión. Eran los encargados de expulsar el alcohol por todo el misil.
Esto es una prueba concluyente de lo que ocurrió durante el impacto.
La cámara de combustión tenía que ser increíblemente resistente como para aguantar la temperatura y la fuerza del impulso durante el lanzamiento. Este de aquí acabó hecho pedazos, así que no hay duda de que hubo una grandísima explosión en el momento del impacto.
Pero para haber sido una grandísima explosión, el cráter que se ha formado es demasiado pequeño, sobre todo si el misil tenía una ojiva de 900 kilos. Acabamos de descubrir que el misil de la venganza de Hitler puede haber sido amañado.
Posiblemente el misil estaría descendiendo a una velocidad 3 veces mayor que la del sonido, lo cual significa que había perforado el suelo mucho antes que la explosión.
El mercado de Smithfield era especialmente vulnerable por una razón. Debajo de él había túneles subterráneos. Cuando el V2 impactó contra el suelo a más de 4.800 kilómetros por hora, penetró estos túneles y explotó en su interior. El mercado desapareció bajo el suelo. El misil actuó como un arma antibúnker. Pero si hubiera caído en otro lugar, no hubiera tenido el mismo impacto. En este caso, la ojiva explotó a pocos metros de profundidad del suelo, desperdiciando así la mayor parte de su fuerza. Gracias a esto, también hemos descubierto que el misil que habían desarrollado los científicos de Hitler no fue un éxito.
El V2 era increíblemente defectuoso. Solo basta con ver dónde cayó este, en Kent y no en Londres.
Según los hermanos Wells, se lanzaron 1.119 V2 contra Londres. Sin embargo, ni siquiera la mitad de ellos llegaron a la ciudad. La obsesión que los nazis tenían con su defectuoso misil le costó al régimen una fortuna. Cada misil costaba 100.000 marcos imperiales, el equivalente a unos 135.000 euros. Era un precio demasiado alto para lanzar explosivos. Un bombardero Lancaster podía alcanzar una potencia de fuego 7 veces mayor y podía hacer muchos más viajes. Por no hablar del número de muertes que podía causar.
Al fin y al cabo, me parece que el misil consiguió acabar con más personas durante el proceso de fabricación que durante su impacto.
Por cada muerte causada por el V2, morían 3 personas en Mittelbau-Dora. Hitler estaba convencido de que sus misiles lograrían que Alemania ganase la guerra, pero en realidad estaba muy equivocado.
Quizá fue un golpe de suerte el hecho de que la Alemania nazi tomara la mala decisión de invertir en el V2. Bueno, no todos opinarán lo mismo, obviamente las víctimas no lo verán así, pero creo que fue muy beneficioso para los aliados el hecho de que invirtieran tantísimo en fabricar algo que acabó siendo un completo fracaso y una decepción en vez de construir más tanques o pagar a más soldados.
Marty y Pete han investigado el programa del misil V2 de Hitler. Quizás algún día, gracias a los avances de la ciencia, se llegue a descubrir más. Pero por ahora ha quedado claro que la obsesión que Hitler tenía con su arma definitiva solo contribuyó a su gran fracaso.